Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente la vida espiritual, esta palabra de Dios que ahora estamos profundizando en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Esta carta que no sabemos quién la escribió, pero que está en tono, diríamos, solemne, como si fuese un discurso, como si fuese una homilía, un sermón, aunque luego dice que lo escribe, pero como si fuese hecha para declamarla, para decirlo ante las personas, ante los cristianos. Y estamos terminando el capítulo quinto, veíamos cómo les está diciendo que ahora les va a hablar de algo bastante elevado. Bueno, ya he expuesto los temas, el tema sobre todo del sacerdocio de Jesucristo, por encima del sacerdocio de que la gente conocía, de aquellos que nada más eran intermediarios entre las personas y Dios en cuanto a los sacrificios externos, pero no del corazón. Y Cristo sí va a ser intermediario perfecto entre Dios y nosotros. Y claro, pues hay cosas, dice, que lo mismo que pasa con el alimento, en que cuando son niños a una persona se le da leche, alimentos sencillos, y luego ya según van creciendo se les da alimentos sólidos. Así también pasa con los cristianos, que a veces hay personas que llevan mucho tiempo en el cristianismo y son como niños, no han crecido y no se les puede dar alimentos sólidos, pero Él va a hacer esto, les va a dar alimentos importantes. Y aquí va a hablar ahora, al comienzo del capítulo sexto, lo que es elemental en la doctrina cristiana y lo que luego va a ser más perfecto, luego va a ir determinando, que luego en la carta pues irá determinando más sobre todo eso, esas ideas más teológicas, más profundas. Dice, comienza el capítulo sexto, por eso dejaremos lo elemental de la doctrina cristiana y nos ocuparemos de lo maduro. No vamos a echar otra vez los cimientos, o sea, el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de abluciones e imposición de manos, resurrección de muertos y juicio definitivo. Eso lo haremos si Dios no lo concede. Es decir, que va diciendo lo que no va a tratar, aunque lo trate de alguna manera, pero quiere tratar a las personas como si fuesen adultos, a los cristianos, como si ya estuvieran iniciados. Esto pasa muchas veces en sermones, que vemos a personas que no saben mucho, pero queremos explicar algo más profundo para alguna persona, que siempre las hay en el cristianismo, que sí van pasando de niños a mayores y son adultos en la fe. Y entre las cosas que dice que son todavía de niños, bueno, que son más rudimentarias, es decir, las ideas más rudimentarias, al principio del bautismo, pues insiste, claro, en apartarse de las obras muertas para ir con el Dios, la fe en Dios, que si hubiera puesto el Dios vivo, como algunas veces se ponía, esas obras muertas podría designarse a los ídolos, obras de los hombres muertas. Pero aquí, como no habla del Dios vivo, sino del Dios, pues simplemente esas obras muertas son significa sobre todo la conducta perversa del paganismo, esas obras que conducen a la muerte, no a la vida. Esta parecida técnica de decir no voy a tratar de esto y de esto, sino del otro, pues es como una especie de retórica, de, diríamos, de manera de hablar, sistema retórico, psicológico, para ir atrayendo a las personas. Porque así dice, no les voy a tratar a ustedes como principiantes, no voy a tratar de esto, aunque en definitiva lo trate también, sino de cosas más importantes. Entonces se les da como importancia a las personas y es como un acicate para la ambición cristiana, que eso es lo que quiere sobre todo, que las personas tengan ese interés de ver de qué se va a tratar y interés de asimilarlo y hacerlo vida, de hacerlo fe en Dios. Aquí solo habla de lo maduro, de lo más perfecto, no va así especificando de qué va a tratar. En el versículo 4 dice, Pues los que han sido una vez iluminados han gustado el don celeste, han participado del Espíritu Santo. Aquí podríamos, un poquito, como ver, ya lo que en los autores de la perfección cristiana, es decir, porque ha habido muchos autores que nos han ido enseñando cómo una persona puede ir creciendo en la vida de Dios, pues ponían estas tres clases de personas, diríamos, un proceso que no es muy, diríamos, definido, no se puede definir exactamente, pero bueno, los que inician, luego los que están en la vida iluminativa, los que se van iluminando, y luego los perfectos. Claro, es una clasificación así un poco sistemática, pero aquí Ben va diciendo cómo los que van siendo iluminados pues van gustando ese don celeste, o lo han gustado los que han sido iluminados por el Espíritu Santo. Podríamos decir que se habla un poquito de este proceso de la persona, que una vez que ha comenzado y ha tenido los rudimentos, luego ha participado en la iluminación del Espíritu Santo. Hay muchas personas que se quedan como niños espiritualmente, aunque sean adultos, y se quedan no porque el Espíritu Santo no quiera iluminarles, sino porque no quieren participar de esa iluminación y por lo tanto no pueden gustar el don celeste. El don celeste hay que desearlo para sentirlo más, para vivir. Por eso todos nosotros muchas veces tenemos que pedir a Dios que nos ilumine con su Espíritu. El autor de esta carta a los Hebreos dice quiénes son los que han participado de ese Espíritu Santo. Dice, han saboreado la palabra buena de Dios y el dinamismo de la edad futura. Qué importante es saber saborear la palabra de Dios, no solamente aprenderla, sino saborearla, meterla dentro de nuestro corazón para estar siempre con Dios. Luego hay una seria advertencia, que para aquellos que después de saborear la palabra de Dios, quizá la abandonan, y dice, si después apostatan, no pueden contar con otra renovación, crucificando de nuevo y exponiendo al escarnio para su arrepentimiento al Hijo de Dios. Una tierra que bebe la lluvia frecuente y produce plantas útiles para los que la cultivan, recibe una bendición de Dios. Pero si da cardos y espinas, es inútil y poco menos que maldita y acabará abrasada. Claro, son palabras serias, esta advertencia. Tiene palabras muy serias y muy importantes, que todo depende de cómo se tome, diríamos, en el sentido de cuál sea el género literario que usa. Y claro, si aquí se toma en el sentido moralista, canonista, es decir, como uno que forma la legalidad, que tiene cánones, como la Iglesia, claro, impuso luego, después vio que era necesario imponer leyes concretas, y ya en el siglo II pues puso leyes para los cristianos que han apostatado, para ver si se podían ser recibidos de nuevo en la comunión de la Iglesia, si se arrepienten sinceramente de su pecado, porque había sus dudas. Si uno que ha renegado de la Iglesia, de la cual está, puede arrepentirse o no. Y a veces es diferente, si lo tomamos en sentido legal, de juicio, o en sentido ya de pastor. Y aquí precisamente el autor está actuando como una palabra de un pastor de almas. Y claro, uno recuerda, cuando uno es pastor, más las palabras de Jesucristo, que hay que perdonar, no solamente como San Pedro, que hay que perdonar, dice, 7 veces, sino 70 veces 7. Y cuando se habla de perdón, no se trata solo de una persona con otra persona, se habla también de la Iglesia, especialmente de Jesucristo, porque Dios es el misericordioso y Él es el que totalmente, pues, perdona. Y claro, cuando ya se habla de un pastor de almas, entonces nosotros nos fijamos por qué dice estas palabras quizá tan fuerte. Porque no quiere declarar la imposibilidad de una penitencia segunda, sino que quiere exhortar, diríamos exhortar, para que uno ponga freno a tiempo y pueda volver al buen camino. Es decir, que la enumeración de los bienes de gracia conferidos por el bautismo, pues es como un estímulo. Y el que se dispone a renunciar a la fe y abandonar la comunidad cristiana, piense sobre todo en las maravillas que ha recibido del Espíritu Santo en los primeros años. Y antes que se consuma la ruptura definitiva con Cristo, está la posibilidad de volver a suscitar esas experiencias del Espíritu. Y presenta con eso de la tierra buena y tierra abonada o tierra mala, tierra maldita, como un contraste que hay entre los buenos y los malos cristianos. Los buenos cristianos pues se asemejan a un paraíso que tiene muchas gracias y bendiciones del cielo, y así pues son miembros útiles para la comunidad y esperan con seguridad la felicidad eterna. Sin embargo, los malos cristianos pues se parecen como a una tierra maldita después de la caída original, y solo proporcionan descontento y desilusión a todos, y al final pues pesa sobre ellos la amenaza del fuego devorador, de un juicio terrible. A veces parece este autor de la Carta a los Hebreos como que actúa de una manera muy severa, amonestaciones severas, pero él es sobre todo pastor de almas, y lo que quiere es dar aliento a los que se hallan en peligro y los vacilantes, para que vuelvan a la salvación. Y así continúa en el versículo 9. Aunque os hablamos así, queridos, creemos de vosotros lo mejor, lo que conduce a la salvación, ya que Dios no es injusto y no olvida vuestras obras ni el amor que mostrasteis en su nombre, sirviendo antes y ahora a los consagrados. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre hasta el final la misma diligencia hasta que se cumpla lo que esperáis, que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan lo prometido. Así que estas palabras, más que al pesimismo, llevan al optimismo de aquellos que van flaqueando algo para que se mantengan fieles a Cristo, porque les dice que Dios sobre todo actuará en justicia. Tienen que tener confianza porque Dios, al actuar con justicia, lo mismo que castiga el mal, pero también premia el bien. Y se supone que ellos han hecho muchas cosas buenas, y por lo tanto sean fieles a esas obras buenas. Y que aunque queramos olvidar nuestro pasado y no querer reconocer pues, los sacrificios que se han hecho por amor al prójimo, etcétera, todo está en la memoria de Dios, todo Dios lo tiene en cuenta. Y por lo tanto, todo esto debe servir para la confianza, para empalmar con aquel amor vivo que teníamos antes. Y si todo eso no basta, si no basta para empalmar con y recordar bien lo que hicimos alguna vez de bueno, por lo menos que miremos a nuestro alrededor, porque hay muchas personas buenas, y seamos imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan lo prometido, dice el autor. De que no seamos perezosos, sino que les invita a ver que hay muchas personas que siguen el camino de la vida y que son cristianos ejemplares, y que por lo tanto eso necesitan los miembros de la comunidad, tener esa paciencia apoyada en la fe y que aguarde sin vacilar la realización de la promesa. A veces muchos somos pesimistas en el sentido de que cuando, después de haber llevado una vida relativamente buena, pues caemos y entonces se desaniman, muchas personas se desaniman y creen que ya pues Dios nos va a castigar en todo. Dios es ese ser bueno que nos tiende la mano y que nos dice que miremos con optimismo nuestra propia vida cristiana, que seamos mejores con nosotros mismos y que miremos hacia lo alto para poder volar alto. Así quien ve alto, vuela alto.
Quien ve alto, vuela alto, quien ve bajo, vuela bajo. Aquí está la explicación de una vida de ilusión o una vida de evasión. Con un solo riesgo, ser feliz o no. Desde que el mundo es mundo, la historia se dividió. No penséis que por la altura ni por razón del color.
Dios nos pide mirar hacia las alturas, hacia ese bien que un día poseeremos.
Quien ve alto, vuela alto, quien ve bajo, vuela bajo. Aquí está la explicación de una vida de ilusión o una vida de evasión. Con un solo riesgo, ser feliz o no. Debemos abrir los ojos y aprender así a ver, y tal vez nos sorprendamos que no sabemos leer.
Y ahora nos va a decir el autor de la carta a los Hebreos una de las razones por qué debemos mirar con confianza en la vida, por qué debemos seguir adelante caminando en esperanza, porque Cristo Jesús nos ha redimido, pero sigue como sumo sacerdote. Esto que es, diríamos, esta idea, va tratándola pues muchas veces, va siendo como un motivo repetitivo de la carta, de que él es sacerdote perpetuo según el orden de Melquisedec. Pues él realizará también la promesa que Dios siempre ha realizado firmemente, es decir, que Dios con su promesa siempre es inquebrantable y definitivo, esta promesa del Señor. Dice así, sigue continuando en el versículo 13, cuando Dios hizo una promesa a Abraham, como no tenía a nadie más grande por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, te he de bendecir, he de multiplicar tu descendencia. Abraham tuvo paciencia y alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien más grande y el juramento confirma y zanja cualquier discusión. Así Dios, queriendo probar abundantemente a los herederos de la promesa que su decisión era irrevocable, interpuso un juramento. Así, con dos actos irrevocables en los que Dios no puede mentir, tenemos un consuelo válido los que hemos buscado refugio agarrándonos a la esperanza propuesta. Ella es como un ancla firme y segura del alma que penetra hasta dentro de la cortina, a donde entró como precursor nuestro Jesús, nombrado sumo sacerdote perpetuo en la línea de Melquisedec. Aquí, amigos, hay muchas figuras retóricas. Diríamos literariamente, pues es muy hermosa esta carta, este tratado, porque va tratando, diríamos con imágenes, da dando el mensaje que quiere dar de confianza a nosotros, porque tenemos la firmeza de esta promesa irrevocable de Dios. Y entonces va comenzando a describir la promesa a Abraham con la cultura de aquel tiempo, de que se hablaba mucho de juramentos, de que tenía que ser por alguien más grande que él, y por lo tanto, pues para cuando Abraham, pues por nadie podía jurar más grande que Dios, en el sentido de estos juramentos, estos compromisos firmes de que se solía hacer aquí así en aquel tiempo. Y así lo hizo con Abraham y prometió la descendencia. Y así ahora nos va dando también a nosotros esta esperanza. Y este es el consuelo para nosotros, agarrarnos a esta esperanza como se agarra un ancla firme y segura. Es decir, en aquel tiempo el ancla más bien era como algo, como una estena, algo que se unía a la tierra, que sigue siendo algo fundamentalmente parecido, pero que así, lo mismo que una barca se agarraba a la tierra por medio del ancla, así también nosotros queremos agarrarnos en esta esperanza cristiana a nuestra propia salvación. Es decir, que la esperanza cristiana de salvación ha echado sólidas raíces en el mundo celestial como un ancla firme. Y esto significa que Cristo Jesús es nuestro predecesor, nuestro precursor, pero es también nuestro sumo sacerdote que ha alcanzado la meta definitiva y que Él va uniéndonos, va haciendo de verdadero puente entre la humanidad y Dios. Y como ha hablado de Jesús, que es sacerdote, según la línea de Melquisedec, pues ahora va a hablar de Melquisedec en el capítulo 7, de una manera concreta. En el Antiguo Testamento, pues de Melquisedec se habla sobre todo en el libro del Génesis, en el capítulo 14, desde el versículo 17, encontramos ese pasaje en que bendijo a Abraham, cuando Abraham, pues rey de, pasó, después de haber conquistado, haber hecho una guerra, pasó por Salem, y Melquisedec le salió al encuentro como sacerdote de Dios Altísimo, y le ofreció pan y vino, y entonces bendijo a Abraham. Entonces aparece como superior a Abraham, y esta es la grandeza de Melquisedec, no otras, sino lo más importante es que si Abraham era tan grande, el padre de la fe, en Melquisedec aparece como algo más grande. Y luego en el Salmo 110 pues aparece esa frase que es la que luego se cita en varias veces aquí en la carta a los Hebreos, cuando dice: el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y dice así en el capítulo 7: este Melquisedec es el rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes y los bendijo. Y Abraham le dio un décimo de todo el botín. Se llama primero rey de justicia, después rey de Salem, que significa rey de paz. Figura sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote por siempre. Observad lo grande que sería cuando el patriarca Abraham le dio el décimo del botín. El nombre Melquisedec parece ser que significa rey de justicia. Y es lo que viene a decir, también lo mismo dice el autor sagrado. Y aquí encontramos cómo quiere como certificar o explicar por qué Jesucristo tiene este nombre de sacerdote, también de rey. Y de rey en el sentido de que era descendiente de David. Pero cuando ahora quiere explicar que Jesús también es sacerdote de una manera más eminente, pues claro, viene como una objeción sacado de aquel tiempo, de aquella cultura, en el sentido de que los sacerdotes eran descendientes de su familia, su padre, su abuelo, etcétera, y todos eran descendientes pues de sacerdotes antiguos, de Aarón, Finés, Sadoc, etcétera. Y sin embargo, pues aparece aquí como sacerdote de la orden, diríamos, descendiente de la línea de Melquisedec. ¿Qué sentido es sacerdote de esta línea? En primer lugar aparece, es decir, que todos los israelitas tenían como algo muy propio de ellos el que tuvieran pues sus ascendentes explicado, hijo de tal, y así aparece en Jesucristo hasta ser hijo de David. Pero en Melquisedec no se dice nada de su padre y de su madre. Y este dato pues este dato que tampoco se dice, claro, de otros muchísimos personajes en la Biblia, que nada más se cita el nombre y no se citan los padres. Pero aquí, al no haber citado en un personaje tan importante, es señal de una superioridad y de que está en otra línea diferente. No en la línea de los israelitas, que eran las tribus de Leví, de Judá, etcétera, sino en otra línea importante de superioridad, porque los sacerdotes levitas cobraban diezmos a sus hermanos israelitas, pero Abraham, que era su antepasado más importante, pagó diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, este sacerdocio es superior al sacerdocio levítico, y es, diríamos, más importante en cuanto a la eficacia, porque el sacerdocio levítico pues no llevaba a la perfección, no realizaba esta plena, diríamos, acceso libre a Dios, sino que ahora sí, por medio de Jesucristo. Sigue diciendo el autor, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden de cobrar legalmente diezmos al pueblo, es decir, a sus hermanos que descienden también de Abraham. En cambio, el que no se incluye en su genealogía cobra diezmos a Abraham y bendice al titular de la promesa. Sin discusión, el menor es bendecido por el mayor. En un caso reciben diezmos hombres que han de morir, en otro caso uno de quien se declara que vive. Por así decirlo, Leví, el que cobra diezmos los pagaba en la persona de Abraham, pues estaba ya en las entrañas del antepasado cuando le salió al encuentro Melquisedec. Para los israelitas del tiempo de la carta a los hebreos, pues era importante todas estas explicaciones culturales. Quizá a nosotros pues no nos interesa tanto, pero sí recordar la grandeza del sacerdocio de Jesucristo, que es el más grande que pueda haber, porque es verdadero hombre y es verdadero Dios. Y todo esto luego lo seguirá explicando, que iremos viendo un poco así, como un poco de prisita, porque no hay que insistir tanto cuando se insiste en lo mismo en la carta a los hebreos, sobre este sacerdocio de Jesucristo perteneciente a esta orden de Melquisedec, pero que para nosotros lo importante es que se relaciona directamente con Dios. Pues terminemos, amigos, recordando este salmo en el que se habla de el Mesías, el Hijo de Dios, que va a tener este título de descendiente de Melquisedec, pero en ese momento en que el Señor me dijo, mi hijo eres tú. Dios nos ayude para tener esta confianza plena en Cristo Jesús, que intercede por nosotros, porque es el verdadero sacerdote intermediario entre Dios y los hombres. Y bien, y con este mensaje nos despedimos hasta el próximo día, que seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.